Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce la periodista Jessica Castañeda.
¿Cómo están? Muy buenos días, 6 de la mañana en punto y estamos partiendo las noticias en esta jornada de día miércoles 15 de octubre del 2025. Les dejo un dato. Hoy es el día de los abuelos. Le paso el dato para que los salude durante esta jornada. Tenemos 11 grados de temperatura. La máxima para hoy se espera estar alrededor de 25. En todo caso, la Dirección Meteorológica de Chile dice que vamos a tener una región metropolitana nublada para esta jornada. Las y los invitamos a que nos lean en nuestro sitio web www.radioagricultura.cl. Nos sigan en todas las redes sociales y ahora les presentamos el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. Ya comenzó la Expo Laborum Online 2025, la feria laboral virtual que reúne a más de 80 empresas y ofrece más de 13.000 vacantes para quienes buscan empleo o desean cambiar de trabajo. Según informó la plataforma, durante el evento los postulantes podrán acceder a ofertas de diversas áreas como tecnología, administración y también posiciones comerciales y de ventas. Entre las compañías participantes destacan Banco Estado, Entel, Arcos Dorados, Banco Ripley, Tienda de Ripley, entre otras. Ahora, ¿cómo poder postular a estas vacantes? Todo el proceso es 100% online y para postular primero hay que ingresar al sitio web desde tu computador o celular, hacer clic en Regístrate y crear una cuenta o iniciar sesión. Ahí hay que subir el currículum vitae y la inteligencia artificial de Laborum completará tu perfil automáticamente. Y con tu perfil listo podrás comenzar a postular a las vacantes disponibles. Ahora, ¿cuál es el plazo y qué empresas van a participar? La feria se extenderá desde el lunes 13 hasta el domingo 19 de octubre y además de las marcas mencionadas, participarán empresas como Remax, Codelpa, AFP Habitat, Banco de Crédito de Inversiones, Decathlon, Ideal y muchas otras más.
6:03 de la mañana, vamos con los titulares. Gestos cruzados entre Evelyn Matthei y José Antonio Kast marcaron enade. La candidata de Chile Vamos dio por superada la polémica por los ataques de los bots. Te perdono y doy vuelta a la página, dijo la abanderada al líder de los republicanos. Chile no se cae a pedazos. Presidente Gabriel Boric envió un mensaje a los empresarios desde Italia durante enade 2025. Su intervención vía telemática estuvo interrumpida por problemas de conexión. En el encuentro empresarial, la contralora Dorothy Pérez habló sobre el caso licencias médicas y aclaró que esto no lo hicimos contra los funcionarios públicos. La emisión de estos documentos por trastornos mentales se redujo en un 32%. Preocupación por ataques incendiarios en la Araucanía. Hay menos, pero son cada vez más violentos, aseguró el fiscal Roberto Garrido. La multigremial habló de hechos gravísimos. Estados Unidos anunció la muerte de 6 narcoterroristas tras un nuevo ataque frente a la costa de Venezuela. La Casa Blanca confirmó que el buque traficaba narcóticos y estaba asociado a redes ilícitas. Presidente Donald Trump lanza advertencia a Hamas. Si no entregan las armas, nosotros se las quitaremos, dijo el jefe de Estado norteamericano. Israel comenzó a identificar los cuerpos de los rehenes entregados. Y Cristiano Ronaldo rompió un nuevo récord y a sus 40 años se convirtió en el goleador histórico de las clasificatorias al Mundial. Esta tarde, Colo Colo Femenino se juega su paso a la final de la Copa Libertadores cuando enfrente a Deportivo Cali.
Noticias en Agricultura es una presentación de AFP Habitat.
6:05 de la mañana, vamos a regiones. Los damnificados por el mega incendio de Valparaíso expresaron su molestia tras las declaraciones de Belén Paredes, seremi de Vivienda y Urbanismo, mientras que el Ministerio Público informó que la investigación penal para determinar posibles negligencias por parte del Estado continúa en curso. Carlos Tapia. Buen día.
Buenos días. Los damnificados del mega incendio de Villadulce Norte de Viña del Mar expresaron su molestia tras las declaraciones de Belén Paredes, Seremi de Vivienda y Urbanismo, quien en conversación con un medio de comunicación aseguró que las familias estarían retornando a sus viviendas y que el proceso de reconstrucción avanza con normalidad. De acuerdo a lo indicado por la vocera y dirigente del sector, Tiare Olivares, hasta el momento en el lugar solo se ha reconstruido una de 20 viviendas, lo que no significa un avance mayor. Asimismo, la dirigente calificó los dichos de la autoridad como una mentira.
No hay una reconstrucción, ella no ha venido a Villa Dulce en uno de los tres sectores, ni Nerina Paz. Nosotros esperamos que las autoridades vengan, se acerquen y vean la realidad que estamos viviendo. No es verdad de que los vecinos están llegando a sus casas, que hay una reconstrucción. Al contrario, hay muy pocas casas hechas, las cuales muchas de ellas no son hechas por Serviu. Recién en Villa Dulce Norte hay una casa reconstruida, pero es una de 19 de 20 casas que nosotros tenemos acá en Villa Dulce Norte. Entonces nosotros encontramos que la señora Belén Paredes está mintiendo ante una situación de la cual los vecinos se tienen que enterar por la radio de que supuestamente están llegando a los terrenos, la cual no es así. Es una falsa mentira, la cual nosotros estamos muy molestos porque nos nombran a nosotros, siendo que nosotros estamos aquí mismo, en los mismos terrenos, y no ha pasado absolutamente nada.
Por su parte, Olivares indicó de que el proceso de reconstrucción sigue siendo lento y acusó la falta de respuesta por parte del gobierno.
Sigue siendo lento todo esto, no hay subsidios, no hay respuesta. Hemos pedido citaciones de lobby, tampoco nos dan. Entonces nosotros pedimos que las autoridades se acerquen acá a Villa Dulce, vengan a recorrer la población para que se den cuenta de lo que ustedes están hablando no es real.
A esta situación reaccionó el diputado Andrés Celis, quien pidió al Servio que cumpla con los compromisos adquiridos con la comunidad y llamó a la Seremi a entregar datos verdaderos de los lugares afectados.
Resulta sumamente preocupante que se entreguen cifras que no reflejan lo que viven las familias afectadas. No se puede hablar de avances cuando la mayoría de las viviendas aún no están construidas y los vecinos y vecinas viven en inseguridad y frustración. Las autoridades deben actuar con respeto, veracidad y presencia en terreno. Por lo mismo, voy a exigir que Serviu cumpla con cada uno de los compromisos que ha asumido, especialmente los relacionados con la construcción de muros de contención, la ejecución de los recursos para obras de mitigación y la construcción de viviendas. Además, espero que la Seremi aclare públicamente sus dichos y que el Ministerio de Vivienda entregue información actualizada, verificable y transparente sobre el verdadero estado de la reconstrucción en Villa Dulce y los demás sectores afectados.
Cabe señalar que en reiteradas ocasiones los vecinos del sector han exigido respuesta a las autoridades por la lentitud en los avances de la reconstrucción, ya que a más de un año y medio de la tragedia, muchos lugares aún no han sido beneficiados con el proceso. Desde Viña del Mar, informó Agricultura.
6:09 de la mañana, seguimos en regiones. Un operativo realizado en alta mar permitió la detención de 12 sujetos, conocidos como gatos, que fueron sorprendidos robando jurel desde un barco pesquero en Coronel, en la región del Biobío. Solo uno de los 12 detenidos quedó en prisión preventiva, nos informa Marcelo Castro.
En prisión preventiva quedaron 5 de los 12 involucrados en el robo que afectó a un pesquero de alta mar que capturaba jurel frente a las costas de Coronel. El hecho ocurrió la madrugada del sábado y afectó a un navío de Horizon, cuando estos 12 sujetos se acercaron a la embarcación y sustrajeron el recurso, lo cual fue denunciado a la Armada, quienes desarrollaron el procedimiento. Más antecedentes los entregó el capitán de puerto de Coronel, Osvaldo Cuadra.
En un operativo conjunto entre la capitanía de puerto de Coronel, Lota Talcahualo, se realizó la detención de 12 individuos que se encontraban a bordo de un pesquero de alta mar proveniente de zona de pesca de la zona norte, realizando robo con intimidación del recurso jurel. Y en este control de detención, 7 de los 12 individuos quedaron con arresto domiciliario total como medida cautelar.
En un primer momento, solo uno de los 12 detenidos quedó en prisión preventiva, y recién este martes, los otros 4 quedaron bajo esta cautelar tras una revisión de la Corte. Corte de Apelaciones de Concepción. El fiscal del caso, Hugo Cuevas, sostuvo que la pesca que es sustraída puede ser destinada a las mismas empresas pesqueras, a la venta en ferias libres o al comercio exterior, de un delito que es muy similar al turbazo.
Fue una suerte de turbazo, digamos, en el mar, tras de lo cual sin duda que hay una organización delictual y la cual está bajo investigación. De que aquí pueden haber eventualmente asociaciones ilícitas involucradas en este tipo de hechos, a mí no me cabe duda, sobre todo por las cantidades de productos que se sustraen y que no necesariamente se venden en las ferias. Actualmente pueden salir al mercado externo inclusive.
¿Podría llegar a las mismas pesqueras ese producto que ellos sustraen?
Es un tema que se está investigando. Crimen organizado en el sentido de que es una actividad que está debidamente estructurada, digamos, en base a proveedores, ventas, con adquirentes de dicho elemento de pesca ilícita, etcétera, y con medios adecuados. Yo creo que en ese sentido sí puede hablarse de tal cosa.
Mientras que los pesqueros industriales también tienen preocupación ante la trazabilidad que pueden tener estos pescados al momento de su venta en las mismas ferias libres. Así lo dijo la gerenta de Asuntos Públicos de los Pescadores Industriales del Biobío, Verónica Ceballos.
Es un fenómeno delictivo grave que nos preocupa profundamente, porque detrás de esto hay grupos organizados que ponen en riesgo la vida y la integridad de los trabajadores que van a bordo de las embarcaciones. Desde Pescadores Industriales del Biobío nos preocupa una dimensión central de este fenómeno. El pescado robado termina siendo comercializado sin ningún tipo de trazabilidad ni control sanitario, fuera de toda norma. Es decir, estos productos terminan siendo vendidos a las personas sin cumplir con estándares mínimos que garanticen su seguridad para el consumo.
Mientras que desde el gobierno estudian acciones legales, tal como lo dijo el delegado presidencial del Biobío, Eduardo Pacheco.
Son hechos gravísimos. Si vemos hoy día estas embarcaciones que están perpetrando este tipo de delitos en alta mar, es un hecho gravísimo que tiene que ser investigado y obviamente las personas responsables que fueron detenidas enfrentan la justicia como corresponde. Quiero destacar el trabajo que ha desarrollado la Gobernación Marítima, los patrullajes que han permitido que ahora no solamente en este tipo de delitos se ha encontrado en la fase de hurto, sino que en este caso ya es la tipología de robo. Conversado con la Seremi de Seguridad Pública, recordemos que hay materias relacionadas con este tipo de delitos que están dentro de las priorizaciones que tiene el Ministerio de Seguridad Pública en la articulación con las distintas instituciones del Estado, y obviamente cualquier tipo de acción va a ser evaluada siempre por el Ministerio de Seguridad Pública en su mérito.
Desde el gobierno también indicaron que este ilícito se sumará a la mesa por el crimen organizado.
6:13 de la mañana, sigamos en regiones. Aumenta la preocupación en la macrozona sur por los ataques incendiarios. El fiscal regional de la Araucanía, Roberto Garrido, dijo que hay menos atentados, pero son cada vez más violentos. La multigremial, por su parte, habló de hechos gravísimos. De esto nos informa Cristian Cárez.
A 4 años de implementado el estado de excepción constitucional en la denominada macro zona sur, desde la multigremial en la Araucanía realizaron un análisis del trabajo ejecutado durante los últimos 48 meses. Según cifras de la organización que reúne a los gremios productivos de la zona, cuando el gobierno de Gabriel Boric decidió suspender el estado de excepción, los hechos de violencia aumentaron, iniciando luego una disminución solo gracias a la presencia militar en Malleco y Cautín. Así lo dijo Patricio Santibáñez, presidente de la multigremial de la Araucanía.
Y cuando se libera, hace un año y medio atrás, se libera en junio de 2023, me parece, se libera el estado de excepción dando las atribuciones completas a las Fuerzas Armadas. Esto empieza a bajar sostenidamente y hoy día estamos en orden de 4 atentados por mes promedio en los últimos meses.
Santibáñez agrega que los hechos han disminuido y que solo existen ataques en zonas específicas. A pesar de ello, precisó que la violencia sigue aumentando, registrándose el último atentado a inicios de semana, el que dejó una camioneta quemada y 2 lesionados por armas de fuego. Ante aquel hecho, los agricultores de Malleco señalaron que la violencia se mantiene en las zonas. Así lo dijo el presidente del gremio, Sebastián Avellán.
Sin duda esto demuestra que las orgánicas terroristas están cada vez con mayor poder de fuego. Y esas armas están en el sector rural de la provincia de Malleco. Hay que ir contra ellos, hay que ir a buscarlas y tomar detenido a todas las personas que están cometiendo estos hechos terroristas. La provincia de Malleco y como gremio necesitamos vivir tranquilos.
Desde el gobierno fue el Seremi de Seguridad Pública en la Araucanía, Israel Campuzano, quien dijo que el hecho ocurrido en plena ruta 5 Sur fue gatillante para cambios en la estrategia.
Una reunión con todas las policías y la Jefatura de Defensa Nacional, para poder coordinar las primeras acciones, porque frente a hechos tan graves como esto tiene que haber un cambio. Tenemos otra reunión ahora donde se convocan los mandos, más la jefatura del Estado Mayor Conjunto, donde vamos a tomar medidas.
A pesar de las cifras, desde la multigremial señalan que el despliegue militar aún no logra desarticular los 10 grupos violentos que se encuentran actuando en la Araucanía, agregando que el desafío hoy no es táctico, sino que obedece a falta de decisión, inteligencia y convicción para aplicar todas las herramientas legales.
6:16 de la mañana. Vamos con el bloque de panoramas.
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura, y comenzamos contándote sobre Alicia, el musical de las maravillas. Espectáculo chileno inspirado en el clásico de Lewis Carroll, sigue a Alicia, una niña curiosa que al perseguir al señor conejo cae por una madriguera y llega al país de las maravillas. Allí conocerá a la gata sonriente, la sabia oruga, el sombrerero loco, la liebre de marzo y la temida reina de corazones, dueña de un ejército de traviesas cartas. Con humor y fantasía, la obra entrega mensajes sobre el autocuidado, el respeto por las diferencias y la importancia de la creatividad para enfrentar los desafíos. Nominada a los premios Carmen 2021 y 2024 en categorías como Mejor Musical Familiar y Mejor Musical Original, esta producción invita a toda la familia a disfrutar de un viaje lleno de color, música y aprendizaje. Montaje que se está presentando en el Teatro Mori de Recoleta, y la entrada tiene un valor general de 8.000 pesos. Y seguimos para contarte que Remigio Remedi presenta Macho Alfa en Terapia, comedia que muestra a un hombre que pasa por diversas situaciones que lo obligan a cambiar de una postura muy tradicional a una visión moderna de la vida. La puesta en escena muestra la historia de Joaquín, un hombre maduro, empresario exitoso y muy seguro de sí mismo, que sorpresivamente es abandonado por su segunda esposa, quien decide entablar una relación con otra mujer. Fuertemente afectado, ya que no entiende por qué después de 15 años de matrimonio su esposa hizo algo así, acepta la sugerencia de su hija mayor y a regañadientes acude a una sesión de terapia. Frente al terapeuta, que no ve y solo escucha su voz, comienzan a aparecer sus verdaderos problemas. Obra que se está presentando en el Teatro Camino, y la entrada tiene un valor general de 10.000 pesos.
6:18 de la mañana. Vamos con el pronóstico del tiempo. Arica y Iquique van a estar nublados todo el día, 19 de máxima, dice la Dirección Meteorológica de Chile. Para Antofagasta se esperan 17 grados y desde la tarde viento hasta 40 kilómetros por hora. En Copiapó la máxima llegará a los 27, nublado variando a despejado. La Serena y Coquimbo, nublado variando a nubosidad parcial, 19 de máxima. Para Valparaíso, 17 de máxima se espera, nublado, viento hasta 40 kilómetros por hora. En Santiago a esta hora, 11 de temperatura. La máxima será de un día nublado de 22 grados. Todo el día nublado hoy para la región metropolitana. Rancagua, 21 de máxima, nublado. Y Talca, 22 de máxima espera, también con un miércoles completamente nublado. Vamos a una pausa, volvemos.
Bajo uno de los cielos más privilegiados del planeta, Universidad Andrés Bello inaugura en el Observatorio Las Campanas su primera estación de observación e investigación astronómica. Con un telescopio de alta precisión, esta iniciativa fortalecerá la investigación de sus profesores, enriquecerá la docencia y abrirá las puertas del conocimiento a las comunidades de la región de Atacama. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Salsas Pomarola, hechas con al menos 3 tomates del campo chileno.
El Comité de Arándanos de Frutas de Chile proyecta un aumento de 1% en las exportaciones de arándanos frescos para la temporada 2025-2026, consolidando la recuperación del año pasado. Según Andrés Armstrong, el foco será la transformación varietal, con un 67% más de envíos de nuevas variedades y una baja de 17% en las tradicionales. El mercado del congelado también mantiene su crecimiento, consolidando posicionándose como alternativa clave. En total, Chile enviará más de 161.000 toneladas de arándanos, reafirmando su compromiso con una oferta sostenible y de calidad. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia Salsas Pomarola, hechas con al menos 3 tomates del campo chileno.
Las salsas Pomarola son naturalmente deliciosas desde su origen, porque en Carozzi trabajamos de la mano con familias de agricultores locales y nos aseguramos de que cada salsa esté hecha con al menos 3 tomates cosechados en los campos de Chile, para asegurarnos que cada salsa Pomarola sea naturalmente deliciosa.
Campo Limpio es la solución más segura y eficiente para la gestión y reciclaje de tus envases vacíos de fitosanitarios, fertilizantes foliares, bioestimulantes y otros agroindustriales. Realiza el triple lavado y lleva tus envases a cualquiera de los centros fijos y puntos móviles disponibles desde Arica a Coyhaique. Campo Limpio, más de 20 años cuidando el campo chileno.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Grand Vie, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Sembrando ideas para el futuro es el título de la nueva versión de Enagro 2025, organizado por la Sociedad Nacional de Agricultura, y que contará con destacados panelistas como el economista Sebastián Claro, el experto en innovación Iván Vera y el presidente de Empresas Carozzi, Gonzalo Bofil. A este tradicional evento de la agricultura nacional ha sido especialmente invitado Su Excelencia el Presidente de la República, don Gabriel Boric Font, y además, en consideración a las próximas elecciones presidenciales de nuestro país, expondrán sus propuestas agrícolas los candidatos presidenciales Janet Jara, Evelyn Matei y José Antonio Kast. Ya lo sabe, no se pierda este lunes 27 de octubre, a contar de las 8:30 horas, en el Centro de Eventos Metropolitan, en Agro 2025. Todos los agricultores están invitados a participar, pero hay cupos limitados. Inscríbase entonces ingresando al sitio web www.sna.cl y siga las instrucciones. Auspician Banco de Chile, Rabo Finance, Colún, Banco Santander, SQM Nutrición Vegetal y Radio Agricultura.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Valle de Aconcagua, 102.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Copiapó, 101.3. Y Osorno, 91.1.
6:23 de la mañana. Vamos con el resumen internacional con Cristóbal Versesio.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que el ejército de su país realizó otro ataque cinético letal contra un barco en el Caribe cerca de las costas de Venezuela y confirmó la muerte de 6 narcoterroristas. El secretario de Guerra ordenó un ataque cinético letal contra un barco afiliado a una organización terrorista designada que realiza narcotráfico en el área de responsabilidad del Comando Sur de los Estados Unidos frente a las costas de Venezuela, escribió en su red social. Según Trump, la inteligencia estadounidense confirmó que el buque traficaba narcóticos, estaba asociado con redes narcoterroristas ilícitas y transitaba por una ruta conocida asociada a los carteles de la droga. El mensaje de Trump está acompañado por un video donde puede verse cómo una pequeña embarcación es impactada por un proyectil en una explosión que la envuelve en llamas. Rebeca Greenspan, jefa de una agencia de la ONU y candidata de Costa Rica a Secretaría General de las Naciones Unidas, aboga porque la elección se realice sin discriminación ni un trato preferencial hacia las mujeres. Si podemos tener un proceso que no discrimine a las mujeres y que seamos capaces de acceder al puesto de secretaria general, demostraremos al mundo que podemos vivir en pie de igualdad, que realmente hay esperanza, declaró Greenspan en una entrevista con AFP en Ginebra. El gobierno de su país anunció recientemente la candidatura de la jefa de la Agencia de la ONU para el Comercio y el Desarrollo, tras considerarla como la más calificada. El segundo periodo del actual secretario general, el portugués Antonio Guterres, terminará a finales del 2026 y crecen los llamados para que, por primera vez, una mujer dirija la ONU. El ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, se reunió en Beijing con la expresidenta Michelle Bachelet, quien está en la capital china para asistir a la conferencia de líderes mundiales sobre la mujer. Wang manifestó que Bachelet es una estadista de renombre mundial y una amiga de larga data del pueblo chino. Estos elogios se dan en medio de la postulación de Michelle Bachelet a dirigir la ONU luego que el presidente Gabriel Boric la nominó durante su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Wang destacó los desafíos significativos que enfrenta el multilateralismo hoy en día, señalando que la ONU requiere reformas, pero con el objetivo de fortalecer, no debilitar, la organización. Reafirmó el apoyo inquebrantable de China a la ONU, enfatizando que China sigue siendo su defensor firme y socio a largo plazo. Y el régimen de Venezuela anunció el cierre de sus embajadas en Noruega y en Australia y la apertura de nuevas sedes diplomáticas en Zimbabue y Burkina Faso, una decisión que tomó para fortalecer las alianzas con el sur global y como parte de una reasignación estratégica de recursos. En un comunicado, el ejecutivo de Nicolás Maduro detalló que las relaciones bilaterales y la atención consular a la comunidad venezolana en Noruega y Australia serán llevadas a cabo a través de misiones diplomáticas concurrentes, cuyos detalles se anunciarán en los próximos días. Esta decisión se toma 3 días después de que el Comité Noruego del Nobel, con sede en Oslo, anunciara como ganadora del Nobel de la Paz 2025 a la líder opositora María Corina Machado por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia en Venezuela.
6:27 de la mañana. La Corte de Apelaciones de Aysén declaró admisible el recurso de amparo ingresado por el gobierno para revertir la libertad condicional otorgada a Mauricio Ortega, el agresor de Nabila Rifo. Nos informa Francisco Arriagada.
A prácticamente una semana que se concretara la libertad condicional de Mauricio Ortega, condenado a 18 años de prisión por el ataque que dejó ciega a Nabila Rifo en el año 2016, la Corte de Apelaciones de Aysén declaró admisible el recurso de amparo que fue ingresado por el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, con el cual se busca revertir la controversial decisión adoptada en primera instancia por el Tribunal de Alzada de Coyhaique. Paso importante en este dramático caso que fue ampliamente valorado por las autoridades de gobierno, quienes además dejaron en claro que seguirán luchando por la seguridad de la víctima, en este caso Nabila Rifo, y por el derecho de todas las mujeres del país a tener una vida libre de violencia. Habló al respecto Priscila Carrasco, directora del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, a quien escuchamos a continuación.
Valoramos que se haya declarado admisible el recurso de amparo interpuesto en favor de la víctima. Este recurso fue interpuesto por el equipo jurídico de nuestro servicio. Este busca, sin lugar a dudas, revertir la decisión de la comisión respecto a la libertad condicional de Mauricio Ortega y, por cierto, que vuelva a ingresar al recinto penitenciario. Reiteramos desde nuestro servicio que seguiremos trabajando por la seguridad de la víctima y, por cierto, por el derecho de todas las mujeres de Chile a una vida libre de violencia.
En el mundo parlamentario abordaron este tema y lo hizo la diputada de Acción Humanista e integrante de la Comisión de Mujeres, Ana María Gazmuri, quien defendió la acción y trabajo del gobierno en medio de la polémica luego que se conociera que el CERNAMEJ no contó con representación legal en la audiencia en la que se otorgó la medida de libertad condicional a Ortega.
Yo quiero despejar una confusión. El Ministerio de la Mujer y el CERNAMEJ sí han acompañado a Nabila en todo momento, no la han dejado sola. Desde que se conoció la libertad condicional de su agresor, se han activado medidas de resguardo, visitas permanentes. Además, se declaró admisible el recurso de amparo que busca revertir esta decisión y lograr el reingreso de Mauricio Ortega a la cárcel. Esto confirma que el gobierno está actuando. Pero también hay algo que es inaceptable. Ortega fue liberado por buena conducta por una comisión de jueces de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, pese a que existía un informe de gendarmería que lo describe con rasgos psicopáticos y sin conciencia del daño causado. Esta es una falla grave del sistema.
En la oposición, en tanto, destacaron que las autoridades de gobierno intenten o busquen enmendar dicho error, pero de igual forma advirtieron que esto no los exime de la negligencia cometida al no reasignar representación jurídica a Rifo en una etapa procesal clave. Habló al respecto el diputado de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, quien insistió en que la actual directora del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, o en su defecto, la ministra de dicha cartera, Antonia Orellana, deben dar un paso al costado.
Está bien que en vez de dar explicaciones
y buscar responsables de negligencias propias del autodenominado gobierno feminista se pusiera las pilas. Igualmente esto ratifica que el CERNAMEC tiene la representación de la víctima que pudo y debió hacer algo para evitar la liberación de Ortega. En todo caso, la defensa de los derechos de las mujeres no pueden depender de esta presión mediática o política que se ha hecho, y nosotros aún esperamos que la ministra o la directora del CERNAMEC den un paso al costado asumiendo su responsabilidad política.
Palabras bastante similares fueron expresadas por la diputada del Partido Republicano e integrante de la Comisión de Mujer y Equidad de Género, Chiara Barchesi.
Valoro que la Corte de Apelaciones de Aysén haya acogido a trámite el recurso, porque habrá una posibilidad de corregir una resolución que fue injusta y dolorosa para el país. Este proceso debe servir para restablecer la condena en toda su extensión y también para proteger efectivamente a Nabila Rifo. Esperamos que la ministra Antonia Orellana y el CERNAMEC estén a la altura, porque la negligencia institucional y el garantismo judicial no pueden volver a poner en riesgo a una víctima.
Tras la decisión de la Corte de Apelaciones de Aysén, ahora el tribunal debe solicitar el informe de Mauricio Ortega a la Comisión de Libertad Condicional y al juzgado las notificaciones dirigidas a la víctima y a su representante legal para luego tomar una resolución al respecto, lo que podría ser durante días de la próxima semana.
6:31 de la mañana.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 961 pesos con 47 centavos. El euro tiene un valor de 1116 pesos con 8 centavos. El cobre se transa en 4 dólares con 80 centavos la libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de 62 dólares con 10 centavos el barril. El WTI se transa en 59 dólares con 49 centavos el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 39.516 pesos con 17 centavos, en tanto la unidad tributaria mensual es de 69.265 pesos.
6:32. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una advertencia a Hamas y aseguró que si no entregan las armas, ellos se las quitarán, mientras que Israel comenzó a identificar los cuerpos de los rehenes entregados. Nos informa Catalina Cisternas.
Jamás se desarmará o nosotros lo haremos, fue la advertencia lanzada por el presidente Donald Trump, marcando una línea dura frente al futuro de Gaza y el papel que Estados Unidos jugará en la reconstrucción. Pero mientras Trump proclama el cierre del conflicto, la realidad en Gaza dice lo contrario. El ejército israelí mató a 6 personas en 3 incidentes distintos en la ciudad de Gaza y Jan Yunis, cerca de la llamada línea amarilla de retirada de tropas. Recordemos que a 2 días de haberse proclamado el fin de la guerra en Gaza, Israel confirmó la identificación de 4 cuerpos de rehenes entregados por Hamas, además del anuncio de otros 4 cuerpos que fueron devueltos. El acuerdo también permitió la liberación de 20 rehenes israelíes vivos y la excarcelación de más de 1.700 detenidos palestinos y 250 prisioneros adicionales. Sin embargo, aunque Washington presenta su plan de paz como un nuevo comienzo, Israel ha advertido que mantendrá presencia militar temporal en puntos estratégicos para impedir el resurgimiento de Hamas. El grupo islamista, por su parte, no ha depuesto completamente las armas y conserva el control parcial de sectores del norte. En este sentido, el presidente estadounidense lanzó una advertencia clave al grupo palestino y dijo que si no se desarman, los desarmaremos y sucederá rápidamente y quizás violentamente, afirmó Trump. Rápidamente, quizás violentamente, pero se desarmarán. Se desarmarán, y hablé con Hamas y les dije, ¿se van a desarmar? ¿Verdad? Sí, señor, nos vamos a desarmar. Eso es lo que me dijeron, y se desarmarán o los desarmaremos. ¿Entiendes? En una conversación con Alberto Rojas, director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterrae, comentó que una condición de los 20 puntos de Trump es justamente que Israel no entregue las armas, y además dijo que el fin de una guerra no es necesariamente la paz. Por lo tanto, lo que se está viendo ahora son pequeñas etapas, pero quedan por delante una serie de otros aspectos muy complejos que aún se tienen que resolver, afirmó Alberto Rojas.
El fin de una guerra no es necesariamente la paz. El fin de una guerra no es sinónimo de paz. Lo ideal sería que esto sí terminara con un acuerdo de paz, pero esto es tremendamente frágil, sobre todo porque lo más probable es que Hamas no desaparezca. Tal vez logren erradicar la presencia de Hamas en Gaza. Sin embargo, es altamente posible que se reorganice fuera de Gaza, en otras zonas de Medio Oriente, y se mantenga activa. Y esa va a ser una amenaza constante a cualquier avance que haya entre Israel y la causa palestina. China, con quien jamás no tiene ningún tipo de vínculo.
En tanto, en Chile, la Cámara de Diputados aprobó una resolución que califica como genocidio los actos de Israel contra la población de Gaza. En esta se insta a suspender los vínculos con la industria bélica israelí, incluyendo la compra y venta de armas, así como la fabricación y suministro conjunto de material bélico, y también se propone no renovar contratos con empresas israelíes o aquellas vinculadas al abastecimiento de material utilizado para atacar a la población palestina. La diputada Camila Musante, que es una de las autoras de esta solicitud, explicó el trasfondo de esta resolución.
Es una resolución importante porque hay que reconocer que se trata de un genocidio. Hay hoy día muchos niños y niñas que están muriendo de hambre en Palestina, y no es simplemente un conflicto de territorio, esto es un genocidio con todas sus letras, y nosotros esperamos que no solamente se tipifique como genocidio, sino que además se produzcan sanciones en el ámbito internacional, porque el mundo no puede estar mirando de manera indiferente como hoy día asesinan y además exterminan miles de personas del pueblo palestino.
Cabe recordar que Gabriel Boric, en su último discurso presidencial el 1 de junio, anunció el embargo de armas israelíes, además de comprometerse a instruir el retiro de agregados militares chilenos de dicho país y suspender la participación de Israel en la tradicional feria FIDAE.
Seis treinta y seis de la mañana. Vamos con el pronóstico del tiempo. Chillán espera una máxima de 18 grados, 16 grados y nublado se presentará Concepción. Temuco, 16 de máxima. Precipitaciones esta jornada, al menos en la mañana. Valdivia, lluvia en la mañana, 15 de máxima. En la tarde, nubosidad parcial aparece hasta el momento. Torres del Paine, no, Puerto Montt. Puerto Montt, 14 de máxima y precipitaciones. En Coyhaique, 12 de máxima, lluvia también, viento hasta 60 kilómetros por hora. Ahora sí, Torres del Paine, 11 de máxima con lluvia todo el día. Punta Arenas, 11 de máxima con nubosidad parcial. A esta hora, 11 grados de temperatura. Estará nublado, la máxima será de 22 esta jornada. Llega a Chile Prudential, la AFP en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Universidad Andrés Bello inaugura en el Observatorio Las Campanas su primera estación astronómica, fortaleciendo la investigación, la formación de sus estudiantes y acercando el conocimiento del universo a las comunidades de la región de Atacama. Queridos amigos, hoy quiero compartirles algo que muchos han estado comentando sobre Expo Autos, que han tenido una experiencia de compra y venta excepcional, caracterizada por una atención profesional y vehículos de calidad. Aquellos que han llevado su auto para venta inmediata o consignación destacan que reciben su pago al contado, y eso al instante. Visitar Expo Autos y explorar su impresionante exposición de vehículos seleccionados es una experiencia única que no querrán perderse, así que no dejen de ir a Expo Autos. Pausa y volvemos.
Atención, planificadores. Si ya estás planificando tu futuro, te tenemos una novedad. Ahora en AFP Habitat tenemos tres nuevos planes de ahorro APB pensados para ti. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. El plan es así. Tú eliges tu plan de ahorro ideal y nosotros te ayudamos a hacer crecer tus ahorros. Elige el tuyo y comienza a ahorrar con nosotros. Contrata tu APB 100% online en affhabitat.cl. AFP Habitat. Seguridad y confianza. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
¿Sabías que todos los miércoles Farmacias Knop está con ofertas de hasta un 70% de descuento en productos seleccionados? En todos sus locales de Arica, Punta Arenas y en farmaciasknop.com, con despacho a domicilio y retiro en tienda. Encuentra productos naturales ideales para enfrentar esta primavera en Farmacias Knop. Te quiero natural.
Las leyendas no nacen, se hacen. Y en Jugabet tienes todo para demostrar que eres un ganador. Regístrate ahora en jugabet.cl. Pronostica con tu equipo favorito, juega y gana. Jugabet, la casa de las leyendas.
En Copec cumplimos 90 años y queremos celebrarlo dándote las gracias por estar junto a nosotros a lo largo del camino. Durante casi un siglo hemos llegado a cada rincón acompañando el desarrollo de Chile. Y estos 90 años son solo el comienzo. Gracias por venir a Copec. Ingresa a www.copec.cl para conocer todas las iniciativas de este aniversario.
La temporada pasada de cerezas fue durísima. Muchos no lograron llegar bien al final.
Sí, fue compleja, ¿eh? Pero nosotros apostamos por Propulse y fue la mejor decisión.
¿En serio? ¿Le funcionó?
Totalmente. Aplicado en plena flor, aumentó la cuaja y el calibre. Más fruta exportable gracias a Propulse.
Entonces me voy a la segura.
Con Propulse, asegura tu cosecha, incluso en las temporadas más difíciles. Propulse es otro producto de Point. Entregamos calidad.
Bienvenidos a San Jorge, el pueblo más grande de Chile. ¿Te gustan los completos? Entonces eres de San Jorge. ¿Y si la parrilla parte con choripán? Eres de San Jorge. San Jorge, bienvenidos al sabor.
Alimento con sello alto en. Evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
Te invitamos a Expo Chile Agrícola 2025, el encuentro de capacitación más grande del país. Este año 100% online. Participa el 5 y 6 de noviembre desde cualquier punto del país en expochileagricola.cl. Tendremos cerca de 100 actividades online, seminarios, charlas, stand virtuales, señal en vivo Expo TV y la participación de más de 60 instituciones. Ya lo sabes, Expo Chile Agrícola este año 100% online para todo Chile. Inscríbete gratis en expochileagricola.cl. Invita a Fucoa, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
Silenciado, así estuve cuando empezó mi depresión. Pero llegó un punto en que no pude más y decidí contarlo. Porque si uno quiere estar bien, hablar es lo más importante. Y la H tiene muchas maneras de escucharte y darte apoyo para cuidar tu salud mental, dentro y fuera del trabajo. Soy Cristian Sánchez y te invito a conocer más en h.cl/hablemos. H, vive el cuidado.
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:42. Los problemas técnicos del presidente Gabriel Boric en la locución y la ovación de la contralora Dorothy Pérez marcaron el encuentro en ADE 2025. Hubo un nuevo cara a cara entre los empresarios y el gobierno, nos informa Felipe Sobarzo.
Un encuentro nacional de la empresa que no estuvo exento de problemas técnicos y los aplausos que no fueron dirigidos a alguno de los candidatos presidenciales precisamente. La persona más ovacionada de este NADE 2025 fue la Contralora General de la República, Dorothy Pérez. Vamos por parte. El puntapié inicial lo dio Pedro Carcuro, quien recordó la cita que se convirtió en el lema de la candidatura y posterior postulación a la organización del Mundial de Fútbol de 1962. Porque no tenemos nada, queremos hacerlo todo. En los discursos, quien dio el vamos a este NADE 2025 fue el presidente de ICARE, Holger Pohlmann, quien alertó sobre el estancamiento que ha tenido la economía nacional. Después vino la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio, Susana Jiménez, quien dijo que lo que se necesita acá es sacar el freno de mano a la economía, que se requiere más inversión.
Mientras el mundo va corriendo acelerado, se desarrolla la tecnología, la inteligencia artificial, hay interconectividad, comercio, sí me parece que se quedó estancado viendo que lo que más florece es la permisología, la burocracia, la dificultad para sacar adelante inversiones. Un verdadero freno a mano, que ha significado que nuestro ritmo, nuestra velocidad de crecimiento se ha ralentizado profundamente en esta última década. Es como que estuviéramos sacando la vuelta, ¿no?
Luego fue el turno del presidente de la República, Gabriel Boric, quien se conectó de manera telemática desde su hotel en Roma, en medio de la gira que partió con la visita del mandatario al Papa León XIV en el Vaticano. Fue esto precisamente lo que partió abordando el mandatario cuando comenzaron las interrupciones de la señal. Hubo una pausa para retomar la conexión. Luego, el jefe de Estado continuó citando esta primera exhortación apostólica del sumo pontífice. Lo escuchamos.
Que puede sonar muy duro, pero que creo que tenemos que escuchar sin prejuicio, porque todo lo que está acá en esta exhortación no es ideología, es, como ellos mismos lo definen, una exhortación apostólica, y por lo tanto puede ser recogida por cualquiera, independiente de las convicciones políticas que tengamos en este mundo. Es preciso seguir denunciando la dictadura de una economía que mata, y reconocer que mientras las ganancias de unos pocos crecen exponencialmente, las de la mayoría se quedan cada vez más lejos del bienestar de esa minoría feliz. Ese desequilibrio proviene de ideologías que defienden la autonomía absoluta de los mercados y la especulación financiera.
Poco después de esto se perdió completamente el contacto con el presidente Boric. Ahí se tomó la decisión de anticipar la exposición del ministro de Hacienda, Nicolás Grau. El secretario de Estado habló de temas macroeconómicos ante empresarios, dijo que falta reflexión mayor del mundo privado respecto de qué tipo de Estado necesitan.
Es muy importante que el mundo empresarial discuta más respecto a qué tipo de Estado necesitan para crecer. Mi experiencia como ministro de Economía primero y luego como ministro de Hacienda es que en las conversaciones que tenemos con las empresas nos solicitan un Estado ágil que pueda ser partner del sector privado, que pueda ir descubriendo en conjunto cuáles son los desafíos, cuáles son los bienes públicos que se requieren en materia de infraestructura. Es decir, un Estado que es articulador, coordinador, que tiene complicidad con el sector privado. ¿Qué tipo de Estado se necesita para poder responder a esos desafíos? Yo creo que es todavía un tema pendiente.
Desde la organización de NADE 2025 manifestaron la intención del presidente Gabriel Boric de generar un encuentro con ICARE para dar a conocer el mensaje que no pudo entregar del todo. Luego, los candidatos presidenciales, todos menos Eduardo Artés, comenzaron a llegar al Metropolitan Santiago, pudieron escuchar la exposición de quien se robó las miradas durante la jornada, la Contralora General de la República, Dorothy Pérez. Ella, de manera inédita, en este tipo de instancias, participó como expositora principal, se hizo un repaso por las funciones de la Contraloría, las acciones tomadas en el último tiempo, incluidas las por las licencias médicas mal utilizadas, reivindicó la función de los funcionarios públicos, aseguró que lo hicieron por los trabajadores honestos de la administración pública, no contra ellos.
Debemos avanzar en la mejor coordinación y en la mayor colaboración público y privada. Debemos apoyarnos recíprocamente entre las instituciones y también con el mundo de los emprendedores, de la academia, del sector público y del sector privado. Y quiero reivindicar el valor de lo público y de la función pública correctamente ejercida. Quiero reconocer a todas las funcionarias y funcionarios públicos honestos que arriesgan su trabajo y arriesgan el sustento de sus familias denunciando ante la Contraloría los ilícitos que ven.
También se informó sobre dónde tienen puesta la lupa por estos días. Dicen que no es poner el dedo en la llaga, sino que un llamado a corregir. Por ejemplo, se habló de irregularidades en listas de espera, intervenciones quirúrgicas anticipadas a pacientes de funcionarios o pacientes en espera por más de 1.500 días. Se dijo que hay falencias en el control de ingresos al país y también obras públicas detenidas por permisología.
6:48 de la mañana, los gestos cruzados entre Evelyn Matthei y José Antonio Kast marcaron en ADE. La candidata de Chile Vamos dio por superada la polémica por los ataques de los bots. Te perdono y doy vuelta a la página, dijo la abanderada al líder de los republicanos. Nos informa Carolina Flores.
Dejando atrás los coletazos y con perdonazos incluidos, concluyó el debate de 7 de los 8 aspirantes que compiten por llegar a la Moneda. Evelyn Matthei, José Antonio Kast, Janet Jara, Marco Enríquez o Minami, Johannes Kaiser y Franco Parisi se enfrentaron por más de una hora en el encuentro empresarial en ADE para presentar sus propuestas en materia de seguridad y crecimiento económico. Cada aspirante, por primera vez en este foro, tuvo el espacio para interpelar a su contendor. Pero más allá de enfrentamientos, lo que marcó la jornada fue cuando Matthei debía interrogar al abanderado republicano. momento en que usó su tiempo de 30 segundos para referirse directamente a la polémica por la red de bots, tema que, recordemos, ha tensionado a la oposición las últimas semanas. Al respecto, la carta de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas confesó que aceptó las disculpas y dio por superada la polémica.
José Antonio, antes de hacer la pregunta, quería decirte que yo estaba súper molesta por los ataques que recibí de parte de bots republicanos. Pero te escuché en la radio, escuché tus explicaciones, te acepto las disculpas, te perdono y doy vuelta la página.
Si bien José Antonio Kast reiteró que no han hecho uso de estas plataformas para este tipo de prácticas, valoró las palabras de la exedil, afirmando que esto les permitirá trabajar juntos.
Yo he condenado siempre, desde el primer día, el mal uso de las redes sociales. Por lo tanto, me alegro de que hoy día se dé vuelta a la página y que podamos mirar hacia adelante en cómo trabajar juntos para enfrentar este mal gobierno y enfrentar las crisis que hoy día vivimos. Así que creo que es una buena cosa que en el fondo podamos mirar hacia adelante.
Estas declaraciones se dan a casi un mes de las elecciones y en semanas donde el líder republicano ha sido fuertemente cuestionado, a pesar de su insistente llamado a la unidad, el cual, recordemos, fue criticado por el equipo de Matei, quienes argumentaron que esperaban esta actitud en primarias. Desde el comando de Kast, en tanto, insistieron en que falta un compromiso más claro de Matei para una eventual segunda vuelta. Si bien las disputas en la oposición parecieran resolverse, en un escenario donde las encuestas muestran baja variación en los porcentajes de apoyo entre los candidatos del sector, otro episodio continúa complicando a Kast. Los dichos de su asesor principal, Cristian Valenzuela, quien tildó de parásitos a los funcionarios públicos. Inicialmente, y tras las críticas, Valenzuela respondió que en ningún caso se refería a todos. Sin embargo, reactivó la polémica en su llegada al evento empresarial, cuando insistió en que no fue un error de él.
El error no lo cometo yo, el error lo cometen los funcionarios públicos que abusan del Estado, que cometen errores, que usan el Estado para servirse a ellos y no servirse a sí mismos. Y el mensaje se entiende perfecto. Lo único que entendieron mal el mensaje son los que se sienten parásitos no siendo.
Sobre esto se refirió la carta oficialista Janet Jara, quien volvió a exigir explicaciones sobre cómo pretenden recortar 3.000 millones de dólares si reconocieron que no existen tales funcionarios que serían despedidos.
Pero de ahí a decir que todos son habitutados, parásitos, amigos y políticos, era un poco excesivo. Como les tocó justo a ellos salir a reconocer que también trabajan en el Estado, creo que es bueno reconocer los errores. Lo relevante de esto es que se supone que buena parte de los 6.000 millones de dólares que iban a recortar de gasto público, 3.000 de ellos iban a venir de los 100.000 funcionarios públicos que iban a despedir. Entonces ahora dicen que son pocos. Entonces ahora la pregunta es entonces, ¿cómo van a reducir esos 6.000 millones de dólares sin afectar gasto público?
A esto se suma el oficio ingresado al Servicio Civil por la diputada del Frente Amplio, Gael Yomans, ex vocera de Jara, para solicitar información sobre las funciones de Valenzuela, así como de Sebastián Figueroa y Carmen Sosa, también cercanos asesores a Kast, y quienes podrían recibir hasta 2,3 millones mensuales. Valenzuela también fue citado a la Comisión de Hacienda.
6:53 de la mañana. Vamos a dejar hasta aquí las noticias. Usted puede leernos en www.radioagricultura.cl y seguirnos en todas las redes sociales. Está el fanpage de Radio Agricultura en Facebook, ex Instagram y TikTok. Ahora se quedan con Deportes en Agricultura. Que tengan buenas tardes.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Una presentación de AFP Habitat.